Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad.
Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al Día. Retornamos a la sede de Capemiac para conversar con el presidente de Capemiac, Jonathan Aldana. Pues hace unos instantes estábamos en la sede de la Cámara de Comercio, todo virtualmente, por supuesto, porque esa es la ventaja de la tecnología. Jonathan, estás nuevamente al aire y queríamos conversar contigo acerca de, bueno, los resultados de esta reunión. ¿Hacia dónde apuntan? Vi muy entusiasmado al señor de Sol Alander, lo vi bastante presto, emocionado, entusiasmado con este intercambio económico-cultural.
Sí, en efecto, Gabriela, mira, el doctor de Sol Alander se fue muy emocionado porque él nota pues que hay un interés y que hay sobre todo es que hay un potencial. Mira, nuestras empresas, pequeñas, medianas industrias, tienen realmente un potencial que ellos se han dado cuenta, pues que es por allí donde se debe iniciar estos procesos, porque nuestras empresas se caracterizan por eso, son capaces, pues son muy versátiles, son capaces de adaptarse a cambios de procesos, a cambios de tecnología, a lo que dicta el mercado. Y entonces esa característica tan importante que tiene la pequeña y la media industria las hace candidatas a número uno para empezar con estos experimentos y con estos nuevos retos que se están presentando. Fíjate que es importantísimo, cuando él te habló de que, por ejemplo, Panamá es evidentemente un país que se está desarrollando de manera acelerada porque han sabido pues mantener administrativamente la continuidad a partir de los gobiernos y siempre han tenido como meta tratar de que su país mejore. Y no han dejado que priven criterios particulares o ideologías sectoriales o particulares también, sino que han permitido que el aspecto del desarrollo como tal del país sea la prioridad. Es así como usted ve que Panamá, bueno, se ha desarrollado mucho en lo que es la parte comercial, pero haciendo más énfasis en lo que es la banca, el turismo, el sector inmobiliario que ha crecido mucho, los seguros, esta nueva zona libre que se está creando en Panamá, que es la Panamá Pacífico. Estas son más de 2.400 hectáreas que están dedicadas para el desarrollo económico de Panamá y que, bueno, nos están llamando pues con las puertas abiertas porque ahí tenemos un caldo de cultivo enorme para que nuestras empresas puedan realizar operaciones desde nuestro país hacia allá. Entonces hay apoyo financiero, hay toda una serie de facilidades desde el punto de vista de impuestos para que se puedan hacer estas relaciones. Fíjate que hemos quedado que nosotros vamos a hacer como una especie de encuesta entre nuestros afiliados, entre aquellos afiliados que sabemos que tienen cierta capacidad de exportación. No estamos diciendo que puedan exportar ya, pero que de acuerdo a los montajes que tienen en sus plantas, de acuerdo a las capacidades ociosas que hoy en día tienen, esas empresas pudieran perfectamente exportar productos para Panamá. Entonces vamos a hacer ese inventario, vamos a preparar una gran exposición con un video, con entrevistas de todos estos empresarios nuestros que están en capacidad de exportar para promover esta actividad y vamos a tener el apoyo de la Cámara, vamos a tener el apoyo de la Embajada y vamos a empezar a trabajar, pero desde ya, para que se empiecen pues a abrir estos nuevos canales en los cuales nuestros empresarios, nuestros pequeños y medianos industriales empiecen a tener nuevos horizontes, empiecen sobre todo a tener esta posibilidad de exportar para generar sus propias divisas. Con esas propias divisas ya tú puedes, con un poco mayor de versatilidad, dedicarla a otros procesos internos para adquirir materia prima mediante negociaciones directas y no tener que depender de la política gubernamental que con estos tipos de cambios múltiples lo que hacen es coartarte las iniciativas y sobre todo que conducen a que se realicen actividades muy opacas, que conducen a corrupción, mientras que el empresario en este momento va a tener posibilidad de tener sus propias divisas y así hacer mucho más, ¿verdad?, eficiente el uso. Recuérdate que hay estudios que dicen que una divisa, un dólar invertido aquí en el país, genera 5 veces más producto que un dólar ¿verdad? Que se invierte en un país extranjero. Así que
ahora, por ahí te quería, vamos nosotros. Sí, te quería preguntar, ¿y cuánto sería el porcentaje que le tendría que quedar al Estado de esas divisas que se inviertan en el sector privado?
Sí, mira, eso todavía hay que reconocer que no está muy claro, pero sí sabemos que hay una altísima disposición del gobierno nacional, porque ellos se han dado cuenta de la necesidad de esto. Y por eso es que ellos están incentivando a través del Ministerio de Industria y Comercio, hoy en día centralizado, conjugó, ¿verdad? Y están suministrando apoyo en materia legal, en materia contable, en materia tributaria, porque se dan cuenta que es necesario que vengan esas divisas. Hoy en día los porcentajes están en el orden del 60 y del 40. O sea, es decir, que toda divisa que genera un exportador debe venderle el 40% al gobierno a una tasa que es, creo, aproximadamente los 53 bolívares por dólar, y el resto sí se lo queda a él, ¿verdad?, para seguir haciendo sus actividades. Hoy en día se está hablando inclusive que parece que esa proporción va a bajar y va a ir a 20% nada más, que es lo que tiene que vender el gobierno, a una tasa mucho más alta, que se parece mucho a la tasa del CIMADI, 200 y tanto. Pónchale, ya eso es más incentivo, no es lo mismo que tú tengas que vender los dólares que tú generas al gobierno para recibir nada más 50 y tantos bolívares por dólar, que ahora vas a recibir 200 bolívares por dólar. Entonces, afortunadamente eso se está estudiando. Yo no digo que eso ya está listo, ni que ya lo aprobaron, pero se está conduciendo hacia ese sentido. Así te da mucha más facilidad, que tú puedes utilizar hasta un 80% de tus divisas de manera libre, sin tener que obligatoriamente cambiarlas por bolívares en el Banco Central.
Claro. Yo le preguntaba al doctor de Sola, que si él estaba de acuerdo, conforme con el proceso, el sistema jurídico, la seguridad jurídica que le ofrecía el país, no Panamá, sino Venezuela. Claro. Sí. Y él no me supo responder. Yo creo que él creyó que yo le preguntaba era por Panamá, ¿no? No, sí, aquí, ¿cómo se sienten ellos trabajando con un sistema jurídico que ofrece toda una cantidad de elementos coercitivos?
Sí, bueno, mira, esa es una de las cosas que hablamos acá. Es que ya hay, y como te comentaba en este pequeño minuto atrás, ya dentro del gobierno se están dando cuenta que hay que ofrecer ciertas facilidades y que tiene que haber una cierta apertura, sobre todo, por ejemplo, con las famosas ATPA, las Administraciones Temporales para Procesamiento de Activos. Eso tiene que abrirse y el gobierno tiene que empezar a mostrar ciertos signos de confianza, porque de otra manera ningún plan, ni de este ni de ninguna naturaleza, va a servir. Es verdad, muchos escépticos dirán, cónchale, pero es que este gobierno siempre tiene las limitaciones, productos que no se pueden exportar porque supuestamente no se producen suficientemente en el país. Pero todo eso ha ido, parece mentira, pero ha ido cambiando, Gabriela. Se están dando cambios, por eso es que nosotros siempre decimos el programa, se están dando cambios. A lo mejor algunos lo malinterpretan por otro lado, pero es que se están dando cambios en la propia estructura y en la propia relación entre el gobierno, a pesar de que haya esta campaña, que si el otro es ladrón, que si los comerciantes, no sé qué cosa. El mismo gobierno sabe, yo creo que esas son cuestiones de naturaleza electoral, el mismo gobierno sabe que si no da facilidades para que se invierta en el país, para que los inversores en el país puedan desarrollarse, aquí no va a haber posibilidades. Entonces estamos esperanzados en que se crean las condiciones desde el punto de vista de la seguridad jurídica para que esto se pueda hacer. Y todo esto en realidad al final va a depender del gobierno, Gabriel. Si el gobierno no da la suficiente apertura y no nos apoya desde el punto de vista de generar esa confianza para que estos inversionistas de Panamá y de otros países que ya están en la mira puedan venir, lamentablemente todos estos trabajos que nosotros vamos a hacer van a ser estériles. Pero nosotros estamos aferrados a que tenemos que generar nuestras propias divisas, que tenemos que mejorar nuestras estructuras industriales en el país y de que estos cambios van a conducir a que las condiciones en que se lleven a cabo estas actividades mejoren un poco.
Claro, es que
es que no tenemos otra alternativa.
Claro, y hay que seguir luchando y bregando, sí, para salir a flote. Ahora bien, cambiando un poco de tema, pero aunque estamos en la misma sintonía, el tema de la reforma de ley de precios justos que ha marcado, yo creo que un antes y un después en la economía de todos y cada uno de los venezolanos. La semana pasada, con esta rebaja del precio, por ejemplo, de los huevos, y hoy tú vas a buscar los huevos en cualquier establecimiento, pues es inexistente.
No lo vas a conseguir.
Y así con muchos productos. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Capemiac con respecto al primer trimestre del año que viene? O lo voy a hacer más a lo inmediato, con respecto a los insumos para hacer el plato navideño. Porque la verdad es que yo hago mi mercadito y la verdad es que no consigo absolutamente nada.
Bueno, mira, nosotros hemos tenido, ¿sabes qué? En Fede Cámara Carabobo estaba pues la cámara de, no solamente la Cámara de Comercio de Valencia, sino también la de Puerto Cabello, y ellos llevan un monitoreo de las cosas que entran al país a través de las aduanas y de los puertos, ¿no? Y sobre todo específicamente nuestro, el mayor puerto del país, que es el de Puerto Cabello. Y los reportes que nosotros tenemos de ellos es que sí, se están recibiendo algunas mercancías, pero sin embargo eso se sabe, y por los montantes de ese tonelaje que está llegando, es un tonelaje al final insignificante para la verdadera medida en que se necesita traer las mercancías para poder satisfacer, aunque sea medianamente, esos requerimientos, sobre todo en el área esta que me estás mencionando de los productos navideños. Es insólito. Mira, aquí de verdad yo pienso, ojalá yo esté equivocado, y aquí ocurre de repente que llegan, no sé de dónde van a llegar, pero que lleguen muchísimos productos navideños, pero no parece ser que es así. Parece ser que en diciembre nosotros vamos a tener una extrema limitación de estos bienes, y lo más triste es que con la ley del precio justo, con esta reforma que acaban de hacer, que, o sea, que la están aplicando, como se dice popularmente, a troche y moche. Aquí no se están haciendo estudios, como dice la ley, que se van a hacer para determinar las verdaderas estructuras de costos. No, aquí se están imponiendo, ¿verdad?, a la brava los nuevos precios, y mandan a publicarlos, bájame el 30, bájame el 40, bájame el 50, sin que medie ningún tipo de análisis o consideración previa. Eso va a ocurrir en todos los sectores, va a ocurrir en el sector comercial, debe estar, seguramente está de capa caída, porque muchas empresas, lo medio que le queda de inventario, que le queda de inventario, va a desaparecer, y ya desde el mismo diciembre nosotros vamos a empezar a ver una situación caótica. Aquí tenemos los productores nuestros, que quizás no están sufriendo directamente el efecto de la ley de precios justos, porque ellos no están en las vitrinas, nosotros no estamos en el sector donde va el consumidor a comprar directamente, pero nosotros le producimos a ellos, y nosotros cada día tenemos menos que producir.
Bueno, precisamente yo hablaba con un granjero, ya nos quedan poquitos minutos, pero yo hablaba con un granjero y él me decía: Gabriela, yo voy a tener que agarrar las gallinas y matarlas, sí, porque no voy a regalar los huevos.
Claro, así, porque es que le va a salir más económico sacrificarlas, ¿verdad?, que dejarlas produciendo.
Claro, porque no es que el alimento, aunque dijo el gobierno que lo iba a bajar, el alimento no es verdad, no se consigue, ¿no?, ese precio.
Ese es el gran problema, no hay los insumos necesarios para que la industria agrícola pueda funcionar como es, y con esa imposición del producto. Nosotros tenemos información de que este nuevo precio iba a ser producto de una concertación, y de que se iba a dar inclusive un subsidio para ayudar, mientras tanto, a los productores agrícolas, pero aparentemente nada de eso ha pasado. Vamos a tratar de traer para un próximo programa algunos representantes de ese sector, porque a pesar de que no es un sector que tengamos nosotros en Capemiac, es un sector muy sensible y muy necesario, porque nuestros oyentes y nuestros venezolanos en general pues conozcan qué es lo que está pasando, para que ellos nos cuenten un poco de verdad qué está ocurriendo, porque yo no entiendo en qué momento se hizo ese precio, terminó ese precio de 400, creo que es 480
o 480 bolívares.
Bolívares de la caja de huevo, el cartón de huevo. Yo creo que eso fue una cuestión tirada de los cabellos. Y bueno, ¿qué está ocurriendo? Bueno, ya lo que quedaba en las estanterías, eso se fue. Y sí, yo creo que se van a conseguir algunos cartones de huevo por ahí, pero en vez de 1.200, se va a conseguir 2.000 o claro, quizás más. ¿Por qué? Porque todo eso va a pasar al mercado negro. No hay forma que entiendan nuestras autoridades gubernamentales que todos los controles y todas estas presiones sobre los precios, lo que crean son mercados negros, y los mercados negros lo que hacen es hacer consumir los bienes a precios muchísimo mayores y fuera de toda lógica. Sí. Eso es lo que está pasando en el país, y no se avisora, no se nota, por bajo ningún respecto que se estén tratando de hacer las correcciones necesarias, sino todo lo contrario, es como echarle más gasolina a la candela. Y esto lamentablemente nos va a colocar en estadios de desabastecimiento terrible, y yo no sé, diciembre y el mismo enero, y ya al principio del próximo año, vamos a tener, pues, bueno, lo que pasó con aquel célebre fracaso, que más nunca se consiguieron los artefactos electrodomésticos y estas,
bueno,
cosas.
Bueno, lo que sí no vamos a poder nosotros tener es más tiempo, porque se nos ha acabado el tiempo en la conversación.
Qué lástima, se pasa el tiempo muy rápido cuando hablamos, señor, de estas cosas.
Muchísimas gracias, Jonathan, bueno, por haber atendido la mañana de hoy.
Espero verlos pronto en propia cabina.
Así es, muchísimas gracias. Era Jonathan Aldana, presidente de Capemiac. Nosotros hemos llegado al final del espacio, no sin antes decirles quién estuvo en los controles. El señor José Navas, muy serio, por cierto. En la producción general de este espacio, Capemiac, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriel Aguilar.
Capemiac al día fue una presentación de
Red Asesores, su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.